Bienvenido esta mañana, como todos los jueves. Bienvenido, ¿cómo estás?
Estimado Ángel, muy bien, gracias. Un placer poder estar contigo en este jueves.
Pues, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? La verdad es que ya sabes que siempre me gusta mucho conversar contigo porque traes todas las claves de lo que es la agenda política. A ver, ¿de qué vamos hoy?
Mi estimado Ángel, ya no sé si eso es un elogio o no, pero para cómo están las cosas en la vida pública. Pero mira, hay muchos temas, ¿te acuerdas? Siempre lo hemos dicho, ¿no? Que este sexenio en particular no nos íbamos a aburrir y no se nos iban a acabar los temas, cosa que ha permanecido y parece que permanecerá. Pero hay un tema interesante que tiene que ver con lo que está pasando en el Congreso Federal y que también se replica en las legislaturas locales en nuestro país, estimado Ángel. Uh-huh. Y perdón que me regrese tanto en esta parte doctrinaria, pero creo que vale la pena. Somos una república por mandato constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que dividimos el ejercicio del poder público en tres funciones, que son la ejecutiva, la legislativa y la judicial, con dos fines. Primero, para que no se concentre innecesariamente el poder en una sola persona o en un solo organismo. Y segundo, para que entre estas tres funciones se fiscalicen y se regulen entre ellas mismas su actuar y podamos entonces tener una operatividad que no se ejerza por encima de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo ideal es que estas funciones colaboren, no solo que se estén fiscalizando, sino que además colaboren. Y la función legislativa, Ángel, me parece que nuestro país tiene dos grandes áreas. La primera es la propiamente legislativa, que legislativo viene de la palabra leyes, y es precisamente hacer las leyes que necesitamos para una convivencia armoniosa entre quienes habitamos en este país. Okay. Además, el mundo ha evolucionado muy rápido y cada vez hay cuestiones más técnicas y requerimos más leyes, más específicas. Y bueno, es función de este Congreso en materia federal hacer esas nuevas leyes, eliminar las que ya no sirven y tratar de generar, a través de un orden jurídico adecuado, un ambiente también adecuado para la coexistencia entre los ciudadanos, ¿no? Y la segunda, pues, es la función política. Finalmente, el Congreso Federal es la arena política por excelencia desde hace muchas, muchas décadas en nuestro país, donde se discuten y se debaten temas políticos, ¿no? Sin embargo, a la fecha, Ángel, vemos que estas dos funciones, la legislativa y la política, no se encuentran en igualdad de circunstancias. Uh-huh. La discusión o el debate político, por mucho, ha arrollado a la tarea legislativa. Y de repente vemos casos como este de la reforma en materia eléctrica, en el que aprovechando el Ejecutivo, que tiene una facultad de iniciativa preferente, y aprovechándose las mayorías que se tienen en las comisiones y en los plenos, se impulsan proyectos muy relevantes para la vida económica y el futuro del país, y pasan prácticamente sin debate. Yo estuve conectándome para ver el debate con relación a la reforma eléctrica.
Sí.
Y realmente, Ángel, no le podemos llamar debate. Era una serie de acusaciones en las que los partidos que apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador y la iniciativa de reforma eléctrica acusaban a los ahora oposición de que cuando fueron gobierno hicieron todo mal, y obviamente los partidos que actualmente son oposición, que fueron gobierno en las anteriores administraciones, acusaban una mala intención y errores en la voluntad de reformar el sistema eléctrico mexicano. Pero realmente, Ángel, no había un debate de contenido. Y aquí, invariablemente, nos regresamos también a un punto de partida, que es: ¿a quién se deben los legisladores? ¿Se deben al proyecto político del que participan, que es como están actualmente todos, en contra o a favor, pero todos sometidos a un proyecto político que tiene que ver con el presidente o en contra del presidente? ¿Se deben a sus partidos, a los partidos que los postulan, más aquellos casos de los llamados plurinominales, que incluso son también denominados diputados de partido, ¿no? Uh-huh. ¿Se deben a sus electores, los que fueron electos en un distrito? Vamos a pensar, por ejemplo, en Tamaulipas, en un distrito petrolero. ¿Tienen que atender a los intereses genéricos de esa comunidad que tienen que ver con el tema de Pemex y el petróleo, o aquellos que están en Guanajuato en cuestiones agrícolas? ¿O se deben a sus convicciones personales? Entonces, está muy revuelto todo, y yo te preguntaría, ¿tú qué crees? ¿A quién se deben o a quién se deben de deber los legisladores en este país?
Híjole, lo que pasa es que, pues a final de cuentas, imagínate, tú bien lo has mencionado, un legislador que proviene, por ejemplo, de un distrito petrolero, en estricto sentido. Bueno, es más, lo vemos hasta con el presidente de la República, no me he cansado de decirlo. Él viene de un entorno petrolero y por eso pues él le apuesta tanto a estas energías, porque lo que él vio en su infancia, adolescencia e inclusive su primera etapa adulta fue pues una comunidad y una serie de entornos bañados por el dinero de la riqueza petrolera de aquellos años. Por eso él en su mente le sigue apostando ese tema. Ahora, pues el tener ese tipo de apegos nos impide ver que la actualidad, la realidad y el futuro van hacia otro lado.
Claro, y vemos temas tan delicados como este, y hay muchos, y ojo, no estamos ni a favor ni en contra. Uh-huh. Esta no estamos dando un punto de vista sobre la conveniencia o inconveniencia de esta reforma, que puede haber muchos puntos de vista y todos son válidos, pero más allá de eso estamos en un tema de procedimiento. En un tema tan relevante se presenta una iniciativa preferente que va rapidísimo, en la que más allá del principio de mayoría, Ángel, que el principio de mayoría es el que resuelven los congresos, ¿no?, las asambleas, uh-huh, pero aquí más allá del principio de mayoría vimos una actitud de mayoriteo, no se escucharon los puntos de vista, no se esgrimieron tampoco puntos de vista sólidos técnicos para defender la propuesta, simplemente se ve que hay una instrucción del Ejecutivo que se opera a través de las mayorías tradicionales y que se logra porque las tiene.
Así es.
Eso, perdón, no obstante lo político, no es republicano. Uh-huh. No se está respetando la autonomía y la conciencia legislativa, sea cual sea, la de partido, la individual, uh-huh, la de grupo, uh-huh, o incluso la de proyecto político.
Aunque a final de cuentas, pues no estamos aquí descubriendo ni el hilo negro ni el agua tibia, porque como tú también lo has señalado en alguna ocasión, esto se ha convertido en la forma de operar de todos los presidentes a lo largo de la historia reciente de este país. Se convertían en una especie, pues cómo decirlo, como de prolongación del poder ejecutivo en el legislativo, acatando siempre las órdenes, iniciativas que mandaban justamente desde el poder ejecutivo, y lamentablemente en este sexenio pues no es la excepción.
Así es, y en el pasado no tan lejano, Ángel, cuando había situaciones de mayoría, se hacían muchos esfuerzos por sumar a las minorías. Uh-huh. Era, vamos a decirlo, políticamente incorrecto o mal visto atropellar a las minorías.
Es verdad.
Las mayorías. Entonces, había hasta quejas de aquellos legisladores de los grupos parlamentarios mayoritarios de que se consentía más a los chiquitos que al propio grupo parlamentario, que se les atendía más. Pero era en ese afán de lograr unanimidades porque eran políticamente bien vistas. Al tiempo, ya con una democracia pues finalmente existente y con una pluralidad real y con una confrontación política evidente, vemos que mayoritear es sinónimo hasta de no solo atropellar, sino de festinar, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos la mayoría, ¿no? Y se le mandó decir por ahí hace poco a alguien, y ahí échenle ganitas para la elección.
Así
para
es.
Ver si se la ganan.
Así
o sea,
es.
Ya el mayoriteo ya es una forma de hacer política válida y legítima, y yo creo que no debe de ser así, porque al final los legislativos, los parlamentos deben de ser centros de discusión y de debate de ideas y de propuestas, no nada más de sumas y restas de votos, ¿no?
Así es, han venido exhibiendo una rudeza innecesaria que, pues, viendo cómo están las cosas y basándonos en la experiencia de vida, tarde o temprano se las van a cobrar.
Así es, porque esta ruleta da vuelta, así a veces es. Rápido, a veces lento, pero uh-huh, tarde o temprano va a dar vuelta. Y lo malo, Ángel, es que estamos ciclados. O sea, podemos ver, esto pasó en el 97 y luego lo vimos en el 2003 y ahora uh-huh, estamos en el 2000, vamos a llegar al 2021 igual.
Así es.
Y el problema es que no avanzamos, ¿no? Cambian las divisas, cambian los colores, cambian los tintes de las mayorías, pero no logramos generar un sistema republicano como empezamos esta colaboración, sano, que efectivamente abone a que prevalezca una democracia no solo electoral, sino sobre todo la toma de decisiones en este país.
Tienes toda la razón, los años pasan y los vicios en este tipo de cosas permanecen en los temas políticos. Mi querido Fernando, gracias por estar con nosotros esta mañana.
A ti, estimado Ángel, te mando un abrazo con mucho afecto.
Fernando Ortiz Proal los acompaña todos los jueves con su punto de vista, su opinión, aquí en RR Noticias. Son las 7:46, 7:46. ¿Cómo va tu mañana? Cuéntamelo, te invito a marcarme al 4422-16-6120, 4422-15-59-17, y en el WhatsApp también nos encanta escuchar tu punto de vista, y aún mejor, si me envías un mensaje de voz, todavía mejor, ¿eh? Encantados de recibir tu punto de vista en el 4427-865814. Vamos a las calles, Agustín les cuenta.